Hypeados y hypeadas, bienvenidos a un nuevo episodio y no se imaginan con el hype que estamos porque hoy vamos camino a Justice League. Poquito falta para el comienzo del estreno de esa película. Chicos, no sé cómo están ustedes, yo estoy desesperado.
Bien, re maní.
Caminando por las paredes de la Justice League.
De la Deja de burlarte de cómo lo pronuncio. ¿Por qué te burlás?
Porque me gusta.
Digamos Liga de la Justicia, si no.
Justice League, Liga de la Justicia.
¿Hace cuánto más o menos estamos esperando esto?
Mucho tiempo.
Años.
Interminables años. En algún momento en el cual se encontraban viendo la serie Justice League Unlimited y de ver todo lo que pasaba ahí, decir, ojalá algún día lo lleven al cine, ojalá algún día esté ahí.
Siempre la fantasía estuvo de como decir, ¿cuándo?
Claro, sobre todo Warner, que lleva mucho más años que Marvel Studios, digamos, haciendo películas de superhéroes. Y esta cosa de, bueno, ya tuvimos a Batman, ya tuvimos a Superman, a ver cuándo mínimamente los van unificando, ¿no? Y recién llegó el año pasado con Batman v Superman. Y bueno, ahora sí ya podemos decir que estamos contentos porque se viene ya la Liga unida o, digamos, en camino a unirse de manera completa.
Sí. Hay que decir que el camino data de antes, que ya lo vamos a ir hablando, pero tiene una historia de querer adaptarse hace un tiempito. Así que nada, pero ya está acá.
Hay que fijarse igual si en los 90 hubiese sido posible darle el camino que tuvo, por ejemplo, con la película de Burton, de Batman, o más adelante con la de Schumacher.
Para mí no había chance en los 90.
Para mí no había chance porque...
Y además todavía la Liga parece que no había crecido... No digo que no, sí, era la Liga, pero creo
en la
que
nueva cultura pop.
En la cultura pop creo que se sentó en los 90.
No, sí. para mí,
o sea, con todo lo que fue la serie animada y
totalmente, fue a principio del 2000 con la serie animada de Bruce Timm lo que le trajo el revival. O sea, desde el lado de los cómics, a partir del 2001 ya volvió a caer en picada. La Liga de la Justicia es a nivel cómic es como que tiene muchas subidas y bajadas porque hay una realidad y es que una cosa es ver una serie animada que está pensada en 6 temporadas o cuantas sean, pero con un principio fin, y otra cosa es un cómic que vos sabés que tenés que reemplazar personajes y siempre tenés la lucha, ¿viste? Los fanáticos, el que le gusta que esté Superman, el que quiere que esté un Linterna Verde, el que quiere que esté el otro, y así sucesivamente. Me parece que el gran punto de unificación, que también fue un poco de lo que trajo Batman de futuro, y bueno, ya la misma serie animada de Bruce Timm con la de Superman también, y otra cosa que creo que también ayudó mucho fue el gran desarrollo de DC en sus universos animados, me parece, ¿no? O sea, digo, creo que de Justice League en versión animada logramos tener muy buenas películas y muy buenas adaptaciones, digo, de no buenas en cuanto a si está bien la calidad o no, digo, eso es otra cosa.
Son regulares.
Son regulares, pero la mayoría son regulares y por lo menos tenés alguna película sobre un cómic de, bueno, de New Frontier, de Darwin Cook, que es una obra maestra de los cómics, o Tierra 2 de Morrison, no sé, Flashpoint, digo, lograron hacer un universo bastante copado, que la gente puede entrar por ahí.
Creo que las películas animadas de DC fueron como la continuación y o el reemplazo a las series animadas de los 90.
Sí.
Siento que igual que la animación de las películas, hay algo que me pasa que extraño la animación de las series animadas, digamos, ese estilo Bruce Timm, como más sutil en el trazo del dibujo. Ahora, viste, es todo medio tosco la animación en DC,
sí,
pero hay muy buenas películas de animadas de DC y hay muy malas películas animadas de DC, las dos cosas.
Yo lo que extraño de los 90 por ahí es que la Liga de la Justicia con sus series animadas había logrado como meterse de lleno, digamos, en el espectro infantil, adolescente, podríamos decirle, y estaba en todos lados, remeras, videojuegos, pero había llegado, digamos, a estar en un nivel de llegada a mucho público, digamos, y eso estaba bueno. Hoy como que con las películas, al no ser frecuentes, digamos, más allá de que salen muchísimas, salieron un montón, es como que se ha perdido un poco ese ritmo, y hoy además es mucho más simple encontrarlo en internet, digamos, entras a YouTube, videíto, entras y ves todo seguido, si quieres.
Sí, igual yo creo que también nosotros lo vemos como alejados generacionalmente, porque claramente no somos niños hoy en día, pero creo que los pibes hoy tienen acceso a no te quiero decir la serie animada a la que nosotros consumíamos cuando éramos más chicos, pero qué sé yo, está Justice League Action en Cartoon Network, las chicas tienen, para las nenas está supuestamente el, ¿cómo se llama este?
DC Super Heroes,
Teen Titans Go, que va a tener una película animada el año que viene. Como que ese rubro no está descuidado, me parece que no está descuidado ni en pedo.
Antes de meternos en el tema de las películas y de cómo fue el camino hasta llegar a la Liga de la Justicia que se va a estrenar este jueves, me gustaría preguntarte, Guido, vos que sos como el más geek comiquero de todos, ¿cuándo surge por ahí la primer idea o el primer vistazo a lo que es la Liga de la Justicia como la conocemos hoy?
Mirá, la Liga como la conocemos hoy aparece en 1960.
Había una vez.
con The Brave and the Bold 28. Brave and the Bold era un cómic que había sacado DC por ese momento, que era de team-ups. Era agarrar personajes, Batman, Superman, y era el lugar donde tendían a confluir o a compartir aventuras algunos personajes, ¿no? Sobre todo Batman era muy conocido por The Brave and the Bold. De hecho salió una serie que trataba sobre eso. Era Batman protagonista. Pero bueno, ahí es como los primeros momentos donde vemos a Green Lantern con Flash. Digo, son los primeros orígenes. Bueno, aparecen en el The Brave and the Bold 38. El primer equipo es ese de 1960, es tal como lo conocemos. Superman, Batman, Flash, Green Lantern, Aquaman, Wonder Woman y John Jones o Martian Manhunter. Que creo que muchos lo conocieron más que nada por la serie animada de, uh-huh, de Bruce Timm. Sin embargo, la primera Liga de la Justicia que existe es en la... cuando surge, digamos, los cómics en los años 40, la llamada Edad de Oro, que era cuando los cómics más vendían, digamos. Cuando DC empieza a unificar, porque convengamos que DC es producto de la unificación de muchas empresas de cómics, ¿no? Que iban sacando personajes y a medida que iban teniendo un poco más de popularidad o reconocimiento, o gustaban dentro de los editores, se iban unificando. Y bueno, y la primera fue la JSA, que era bien representante de la Edad de Oro, porque estaban todos los primeros personajes que habían aparecido en los cómics. Superman, Batman, después había algunos conocidos, no tan conocidos, capaz para el fanático de DC sí los ubica, Doctor Fate, el Espectro, Wildcat, Sandman, que no es el que conocemos por Gaiman. Hawkman, pese a que ahora está un poco olvidado, fue un personaje que estuvo de casi los inicios.
Hawkgirl estaba.
Está, claro. Y después, bueno,
volvió ahora con la serie de CW.
También, claro.
Legends of Tomorrow.
Y bueno, es que de hecho tienen un camino ahora. Ahora justo
igual
que
la aparición de los dos ahí.
Justo hace poco vi que ahora con esta cómic Dark Knights, que está saliendo Metal, sí. DC Metal, están como queriendo que vuelva Hawkman también. Y bueno, y después estaba el Flash de Jay Garrick, que por la serie de televisión de CW, la Unicar, en la segunda temporada, y Alan Flash. Scott, y el primer Green Lantern, que era Alan Scott, que no tenía nada que ver con los Linternas Verdes hasta el momento. A medida que pasó el tiempo, estos superhéroes que eran de la época de los 40, que eran muy propaganda yankee, digamos, Segunda Guerra Mundial, después termina la guerra y empiezan a desaparecer. Y ahí se acaba la Edad de Oro, y después viene la de Plata y Bronce, que son como las etapas de continuación. Los personajes que ahora conocemos como propios de la Liga son los de la Edad de Plata. Estos de la Justice Society, que era como se llamó, después pasaron a ser Tierra 2 y cosas del multiverso, que va a ser otro tema en algún momento cuando sea necesario. Sí me gustaría remarcar la diferencia estratégica que tuvo DC con respecto a los personajes, porque cuando tenía la Justice Society, la caracterización que ellos hacían, o la estrategia, era... cuando compraban un personaje de un cómic la empresa, lo ponían en la Justice para impulsarlo. Una vez que empezaba a tener números o revistas propias, lo sacaban de la Liga. Que es todo lo contrario a lo que después viene, que es al contrario. Los personajes que más venden, volcarlos, ¿no? Uh-huh. Esos serían como los orígenes, digamos, de la Liga de la Justicia. Que sin embargo, bueno... tuvo
el
muchas
primer
etapas.
Es el que luchan con la estrella esa gigante.
Con la estrella esa.
Starro. Buenísimo ese.
Exactamente, el Starro. Eso fue en el 60.
Justito. Es muy divertido ese cómic.
Imagínate la locura en los años 60 de agarrar un cómic y leer todo eso. O sea,
además el flash visual explota. Que significaba.
Porque, sí, tremendo. Tremendo, tremendo.
Bueno, después, obviamente, no sé, tuvieron muchas etapas a nivel comiquero. La verdad que detenernos en uno sería...
Y además muchos autores reinterpretándola también.
Sí, muchos autores. A mí me gusta dividirlo más o menos en cuatro partes, digamos. La primera es la de la Edad de Plata, ¿no? Que es la que va de 1960 a 1987. Que era tal como la conocemos. Estas historias bien, todavía Golden Age, contra cosas extraterrestres, alienígenas. Toda esta cosa media flashera. Después aparece Crisis en Tierras Infinitas, un evento que lo que hace es, debido a todo el quilombo que tiene DC con respecto a todas las tierras, y eso es como que dijeron, bueno, para festejar los 50 años hacemos un macroevento que lo que termine de hacer es unificar a todos los universos y hacer una tierra única. Che, siempre le dura poco.
Si estás escuchando esto y no entendés nada, está bien que no entiendas nada, porque a veces es complicado.
Es difícil entender.
Pero
si les interesa, igual, no sé, podemos hacer algo. No, podemos armar algo en algún momento, si les interesa. Hablando un poco de
crisis. Es un tema complejo.
Es un tema complejo, sí. Lo importante sobre Crisis en Tierras Infinitas es que después de eso hay un relanzamiento de todas las líneas de DC. Uh-huh. Se sacan algunos personajes, aparecen otros. La Liga de la Justicia pasa algo muy interesante, y que entran en contexto de Segunda Guerra Mundial. Perdón, Guerra Fría, dije cualquiera. Perdón. Entonces aparece por Kate Giffen y De Matteis, que son dos grandes autores que a mí me gustan mucho. Escribieron lo que se llamó armar la verdadera Justice League International, que se dividió en dos partes, Justice League Europa y Justice League of America. Uh-huh. Ahí fue como la primer gran apertura a otros personajes. Aparece Booster Gold, Blue Beetle, no sé, personajes que, como decía, The Brave and the Bold me parece que es una de las grandes series como para empezar a conocer esos personajes de la Edad de Plata y de Oro de DC.
En la serie animada de Justice League también está Booster Gold.
Claro, por eso, me parece que son como personajes que ahora volvieron a tener su lugar de vuelta, sobre todo ahora creo que con un poco este movimiento del Rebirth que hicieron ahora.
Uh-huh. Sí, y de hecho,
su propia serie.
Hace rato, claro, que están incluso tratando de meterlos en serie o en película. O sea, hace mucho se está hablando de un proyecto.
Son lindos personajes igual, son chiquitos.
Son muy buenos personajes, creo que tenían, sobre todo Kate Giffen y bueno, de Matteis, con esta Justice League International, lo que buscaban era darle un toque humorístico y muy neoyorquino. Para que se den una idea, la Justice League en esa está manejada por Maxwell Lord, que era un empresario de la ONU que los administraba. O sea, estamos hablando de algo recontra humano, además. Digamos, es que algo más traído a tierra. Es muy probablemente que si nosotros existieran los superhéroes, debería haber una la ONU los debería regular en caso que salven al mundo. Y eso estaba muy bueno. La cuestión es que obviamente con el tiempo se empezó a desgastar un poco esto. Creo que tenían un humor que después, con el tema de cuando se aparece la hiperviolencia en los 90, como que se viene un poco abajo. Y después termina por cancelarse. Y en el 96 viene una etapa espectacular de la liga. Porque viene ¿quién? Viene Dios.
Ay, ¿quién es?
El señor Grant Morrison. Grant Morrison en el 97 agarra a los DC y les dice: yo tengo la solución para la Liga de la Justicia.
Droguémonos.
Además de drogarse, dice: están todos despedidos. Todos los personajes que están en la Liga están despedidos. Y dice: yo crecí leyendo a la Liga de la Justicia con Superman, Green Lantern, Flash, Batman, etcétera. Entonces dice: voy a volver a traer a esos. Sí, obviamente aparece Kyle Rayner como Linterna Verde, porque era el linterna del momento, el linterna de los 90. Wally West, que ahí estaba ocupando el lugar de Flash. Y bueno, y armó una etapa muy buena que después la siguió Mark Waid, si no me equivoco. Y no sé si
Torre Babel, todo eso.
Torre Babel, eso es como que lo que le siguió. Pero metió unos arcos muy copados, de DC One Million, una Liga de la Justicia de un millón de años después. Es una locura, la verdad que es una etapa muy buena, donde además empieza a meter todo el chabón. O sea, el que leyó a Grant Morrison sabe que le gusta jugar mucho con lo metafísico. Entonces
es un hermoso Grant Morrison. El que no sabe quién es Grant Morrison, no importa, es un peleado hermoso.
El chabón arma historias donde la Liga de la Justicia tiene que pelear en una interdimensión a través del tiempo. La verdad que realmente es una locura, pero está muy bueno. Y lo que le dan la chapa para meter todos los personajes que quiere. Entonces empieza a meter personajes del cuarto mundo de Kirby como Barda. No sé, arma una lista enorme de personajes. Muy zarpada. Plastic Man vuelve. Aztec, empieza a crear personajes. Bueno, la JLA también fue conocida como JLA o la JLA. Bueno, tuvo una etapa muy buena con Morrison. Y después volvió a la Justice League of America entre el 2006 y 2011. Y bueno, y después apareció la Justice League bajo las historias de Geoff Johns, con el nuevo reinicio de DC, con los nuevos 52. Nosotros queremos mucho a Geoff Johns, me parece que Justice League es algo de las mejores cosas que tienen los nuevos 52. Y bueno, y a partir de ahí es como que ya lo que más conocemos, ¿no? Porque Geoff Johns fue el que trajo, por ejemplo, a Cyborg como personaje también importante para la liga. Que
Cyborg igual nació en los 80.
Cyborg empezó en los New Teen Titans con George Pérez y Marv Wolfman. Uh-huh. Pero bueno, después es como que siempre fue un personaje de la B, digamos.
Y hay que decir, sí, lo que pasa es que tiene algo copado. Lo que tiene copado a Cyborg, que todo el mundo se piensa que es un boludito, es un tema que está bueno, el de la inclusión de, primero, que es negro, y segundo, que es un discapacitado siendo superhéroe. O sea, que es una cosa muy rara, porque el chabón es un cyborg real, digamos, y creo que ese costado de cyborg está bueno, más allá de que sea como un Terminator, Robocop, más. Pero está bueno ese costado de Cyborg. Y Jones en Origins, por lo menos, con los nuevos 52, lo usa bien a Cyborg y es el núcleo de la historia. Cosa que creo que va a pasar algo parecido con la película, con Justice sí. League, que es como el que lleva la acción a cabo, digamos.
Tiene que ver también eso por la relación que va a empezar a tener su cuerpo, de lo que está claro. Hecho su cuerpo con el con multiverso, lo, sí. Digamos, y con Apocalypse y todo, sí, sí, el sí, cuarto sí. Mundo.
Hay que entender también de que Geoff Johns y todo lo que has mencionado de cuando empezaron a mutar los cómics, empezaron a volver algo más interdimensional de los múltiples universos, etcétera, es en gran parte lo que ha inspirado todo lo que se generó, digamos, desde los 90 para acá. Y, digamos, es imposible hablar hoy, por ejemplo, de los cómics de la Liga de la Justicia sin hablar de Flashpoint, por ejemplo, y todo eso lo que significa de las diferentes dimensiones, los viajes en el tiempo y bla, 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 bla.
Totalmente. De hecho, la verdad que, como decía Ernie, es la verdad que hablar del universo DC, si bien esto no quiere ser más que una introducción a la historia de la Liga de la Justicia, es muy complicado. Si quieren, si lo piden
y manden inbox, nos mandan
un inbox o contestamos o armamos un especial sí. Respecto a eso, podríamos hacerlo.
Si quieren que lo hagamos nosotros, DC. Si no lo pueden
sí,
ver
capaz
en
lo
todo
pueden
lado.
Buscar en otro lado.
El igual tema siempre está bueno, para mí está bueno que si a alguien le interesa esto, entre a leer y que lea, que está bueno también.
Sí,
que
sí, nosotros
es nosotros leemos, qué sé yo, Guido es el que la tiene mucho más clara, pero es un quilombo a veces meterte a leer cosas de DC por la complejidad que ofrece. Quizás uno puede empezar a leer lo que le pinte leer, que eso está buenísimo.
De hecho,
y después se va a ir.
Sí, totalmente. De hecho, yo soy un defensor de que ahora con Google lo único es compren el número que quieran.
Ahora que están en los kioscos.
Ni siquiera mátese por buscar un número uno, digamos. Agarren la tapa que les gusta, léanla. Y si les gusta,
hay
obviamente van a terminar queriendo saber qué pasa antes y qué pasa después. Eso es algo propio de hasta cuánto quieran llevar su interés.
Bueno, ahora Clarín saca una colección de historias de la liga, que ahora Guido les va a decir si está bueno comprarla o no está bueno comprarla, porque la cara que está poniendo es ¡ah, no la compren!
A ver, depende de cada uno quien quiera.
No, júgatela, Guido.
Bueno, voy a ser directo con las opiniones. Tres cosas simples. La cuestión es que la primera historia es un... implica una historia muy corta de la Liga de la Justicia que puede llegar a ser interesante, está muy acercado al universo del que vamos a ver en la película, por lo cual me parece un buen plus de entrada. El tema con Clarín es que me parece que dijeron, bueno, ¿qué me ofreces? Si vino el proveedor, andás a ver DC o de quien fuese
SC,
la empresa.
Supongo.
SC y le dijo, mirá, tengo esto, esto y esto. Y
pero
dijo,
con Batman, bueno, Superman sacaron una buena colección. Son historias simples, quizás no son las historias, pero son copadas, son como para,
no,
si querés leer Batman Superman está bueno.
Eso sí, y realmente
pero
creo que la de Salvat, pese a ciertas cosas, creo que está bastante está bien, digo. Sinceramente creo que la Salvat de Marvel está mucho mejor que la de DC en cuanto a contenido e historias, pero convengamos que
no tener nada, tener algo.
Totalmente. Yo sé que en su momento mucha gente, sé que existía, los más grandes a nosotros, que si alguna vez hablamos, te van a decir la generación Perfil.
Planeta.
La generación Planeta, SD. Pero bueno, creo que ahora se está gestando esta nueva generación Salvat.
SC también,
básicamente,
de
buena manera de decirlo.
Básicamente.
Y bueno, y también Omnipress, ¿no? No dejemos de lado ahora que Omnipress tiene SC Argentina. Pero bueno, también desde el lado de Marvel, Omnipress desde el lado de Marvel.
Claro. Básicamente lo que está diciendo Guido es que es como si hubieran agarrado del montón y dijeron, este y esta. No tienen conexión.
Sí, porque de repente vas a empezar teniendo un tomo de la Liga de la Justicia donde están los personajes que vos vas a ver. Y si te interesa eso, de repente siguiéndolo, te vas a encontrar con que de repente hay un Kal Reiner, ¿viste? El Linterna Verde. Y vos decís, ¿quién es este Linterna Verde? Que repito, no está mal, pero bueno, me parece que, fíjense, debe estar la lista en internet de todos.
Sí,
los
creo
tomos.
Que está, Si no, después la ponemos.
Cualquier cosa la subimos nosotros y vean los títulos, busquen.
Sí, son medio pelos
los
títulos. A mí me llamó la atención que no usaran cosas del nuevo 52, porque hay cosas que en la liga que están muy buenas en el
claro,
nuevo 52.
Claro, yo creo que
todo lo que hace Jones en el nuevo 52 para mí era obligatorio leerlo.
No solo obligatorio para leerlo como buen punto de introducción, yo siempre defiendo la liga de Jones como una introducción a todo DC. También para la película, digamos.
Sí,
o
sea, que va a ser eso.
Es el equipo que ahora... hay una cuestión, o sea, yo sé que se critica mucho a los nuevos 52, yo también soy de los que lo
es
critican
que no
un montón
el
de cosas.
No todo funciona, pero...
Claro, pero hay una realidad y es que es el equipo que que más o menos está metiendo mano también para las películas. Entonces,
Darkseid World también es muy bueno.
Sí, sí, yo creo que todo el arco de Liga de la Justicia, que es Justice League a secas en los nuevos 52, es más que recomendable. Está buenísimo para introducirse. Además, el primer cómic ya es Orígenes. Entonces,
Orígenes está buenísimo.
Orígenes está muy bueno. Después, buenísimo. Obviamente, tenés
el que le sigue a Travesía Villano, que es medio pelo, pero el Trono de Atlantis es muy bueno.
Y va a tener relación.
Va a tener relación con el Aquaman del año que viene. Sí. Estén atentos, porque para mí, Trono de Atlantis va a ser base para lo que va a ser Aquaman.
Sí, la verdad que creo que está muy bien.
Terminando lo que es el tema cómics, sí. Por ahí lo que habría que plantearle también al oyente es que si nunca leyeron uno y quieren ver la Liga de la Justicia, por lo menos se metan de lleno en los principales tomos para entender algunas de las cuestiones.
Origins.
Y después no andarse, claro, y después no andar preguntándose estupideces, por ejemplo.
Oh.
O reclamarle a ¿por qué
cielos rojos? Eso?
Claro, esas cosas. Entonces, tratemos de para entender un poquito mejor lo que pasa en la película, leer antes o después de verla, porque quizá le encuentran como otro significado y es mucho más fructífero. Es una linda experiencia, digamos.
En sí. Además, lo bueno que tiene Origins es que es fácil entrar a leer con Jones. Entonces, no son textos difíciles, los podés leer, sí, en inglés y se entienden. En español tienen buena dinámica. Los diálogos
está dibujado por Jim Lee, el primero.
Los Origins. Primeros están dibujados por Jim Lee, que está
y
muy
Jason
bueno.
Y Jason Favok también no hace uno.
Sí, Jason Favok, capaz las tapas. Las es muy de mucha portada alternativa.
Pero Favok. El arte de esa trilogía que se manda Jones con estos tres tomos es excelente. Y los colores también, los lápices, son una locura. Sí. También, bueno, en los kioscos creo que se puede conseguir la Justice League, la del Rebirth, que está bien, es... No es nada del otro mundo, pero está bien también. Si quieren empezar por algo cercano, a mano, también tienen eso.
Bueno, arrancamos por la historia. Seguimos ahora, antes de pasar a lo que significa la película en sí y todo el camino que recorrió para convertirse en el DCU, que recordemos no es un nombre.
No existe un nombre oficial.
Oficializado. O sea, claro, exactamente. Sí. No fue oficializado por los productores.
No está oficializado, no existe un nombre para el universo.
Creo que lo inventó un periodista.
Por eso siempre recuerden que cuando uno quiere triunfar con un universo, el universo tiene que nacer orgánicamente. Es como lo que está pasando ahora con el universo de Universal, el de los monstruos y todo eso. Los chabones anunciaron que iban a hacer un universo y ya parece que ya ese universo se canceló. Entonces nunca anuncies un universo antes de hacerlo.
Claro.
Y esa lección la aprendieron hace un par de años.
Claro,
¿no?
Sí.
Porque, digamos, ahora me gustaría enfocarme en esa parte, y creo que tenés mucho para contar, de lo que fue ese primer acercamiento a una película de cine de la Liga,
sí,
de la Justicia.
Bueno, paso a contar lo que sé.
A ver.
Pues como estoy en la clase con una lámina, ¿viste? Cuando ibas a la primaria, tenía que decir, acá está
el
corazón, acá pasan las... sí, hubo un intento de hacer una película de la Liga de la Justicia con George Miller, George Dios Miller.
Otro día. Para que no lo conozca, Mad Max.
Mad Max, sí, Happy Feet.
Un poquito de diferente.
Sí, George Miller, australiano. Él, bueno, ya saben quién es George Miller, no me está diciendo quién es George Miller. En el 2007, Warner encarga como un guión de la Liga de la Justicia a los guionistas de Sherlock Holmes, la 2. Parece que el guión estaba piola, o sea, al estudio le gustó. Creo que a los 2-3 meses después se suma Miller como director para la película. Justo en este momento ya existía, creo que, ¿cuándo sale Batman Begins? ¿En 2006?
2005.
Bueno, ya Warner tenía Batman Begins con Bale y Nolan. Y bueno, nada, se quiso hacer la primera adaptación live action, digamos, de la Liga de la Justicia. Se iba a llamar Justice League Mortal. Está el guión filtrado, si alguien lo quiere. O sea, está el guión para leer. Se likeó, digamos, hace tiempo. Como está también el guión de Superman de J.J. Abrams, que también se puede conseguir. Y el de Wonder Woman de Josh Whedon, también se puede conseguir. Bueno, lo que pasa es que se desarrolla la película, todo. Weta, que era la compañía de Peter Jackson de efectos especiales, se mete, empieza a diseñar trajes, armas, los props, los sets.
Que también está likeado. Está todo.
Hay algunas cosas, no sé si está todo, Enter. Hay algunos concept arts y esas cosas, pero no hay mucho tampoco. Ahora están haciendo un documental en Australia unos pibes sobre la película que no fue. Así que ahí ya va a haber mucho más material para ver. Como se hizo el documental de...
El regreso de Superman.
Exactamente. De la película que no fue de Burton, ¿no?
Sí, de Burton con, claro, con Nicolas Cage de Superman.
Bueno, y también Warner tenía en este momento al Superman Returns de Bryan Singer. que le había ido más o menos, pero había una idea de hacer una secuela. Entonces, nada, igualmente hicieron un guión de Justice League, en el que Batman, cansado de como que estén todos separados los metahumanos, una cosa así, decide como juntar un equipo justo cuando aparece medio un ejército de robots, una cosa así. Medio un delirio la otra.
Perdón, quiero hacer un fe de ratas.
Sí.
La de Barton no es... es Superman Lives.
Superman Lives.
Claro, no era Superman, de, Superman
pero
Regresa.
Pero es la de Nicolas Cage.
Claro, sí, sí, sí.
Era Superman Regresa es la de Singer.
Es la de Singer, por eso.
Bueno, nada. Se empieza con la preproducción, todo se iba a filmar en Australia. Por pedido de Miller también. Después la producción se muda a Canadá por quilombos con los impuestos y no sé qué cosas. Ya se había armado tú un cast zarpado. Armie Hammer iba a ser Batman, por ejemplo. Common iba a ser Green Lantern. Estaba todo el equipo de la Justice League, de la serie animada, digamos. Estaba Martian Manhunter también. Bueno, el tema es que 2008, creo, se produce la huelga de guionistas en Hollywood. Y claro, y había algunas cosas que había que corregir del guión. Y bueno, creo que hubo dos huelgas. Porque la primera huelga se sucede que termina y se sigue corrigiendo el guión. Pero después hay otra huelga a la que ya dicen, bueno, ¿qué hacemos? Faltando poco tiempo aparte, ¿no? No faltaba mucho. Y bueno, y se decidió cancelarla por cuestiones que ya excedían a todo. Después creo que la diseñadora de vestuario murió también justo en el momento en que se estaba preproduciendo la película. Todo como que estaba todo para que no se haga, digamos. Las decisiones eran un poco esas. Aparte, a Nolan mucho no le gustaba el hecho de que haya dos Batman distintos al mismo tiempo.
Pero eso, Nolan, ¿por qué tenía? Porque tenía mano ahí.
Porque Nolan no quería que no estaba muy de acuerdo. Que es respetable porque él no quería ir al modelo Marvel. O sea, no quería ir al universo expandido donde todo se conecta. Él quería ser su Batman, digamos.
Pero por eso digo, pero ¿qué sentía? Que
y si Warner quería
justificar unificarlo.
No, pero Warner quería quizás usar a esta película de Justice League como el nacimiento de un universo a expandir.
Claro.
Entonces Nolan estaba un poco como que no estaba conforme. Y Christian Bale tampoco estaba conforme con que haya otro Batman.
Armie Hammer iba sí, a ser.
Sí. Lo acabo de decir, Gabriel, me estás escuchando.
Ah, perdón. Estaba leyendo.
No, bueno, y Nolan, digo, y Christian Bale no quería mucho esto de que haya otro Batman al mismo tiempo. Igual el estudio iba a seguir adelante. El problema no fue ese, sino que el problema fue todo este quilombo logístico que hubo. Así que nada, esa película no llegó a ningún lado. Ya digo, está el guión filtrado para leer. Y todos los actores estaban muy, muy copados con lo que iba a pasar ahí.
Yo sinceramente justo estoy viendo fotos del cast y me gusta. Digo.
Bueno, Warner Woman, no sé si recuerdan a Fury Road, el momento en que llegan a... que Furiosa se encuentra con las mujeres que quedaron de su pueblo. La primera mujer, la que hace la trampa para hacer caer a los que están viniendo, es la que iba a ser de Wonder Woman. Y se dice también que en la historia iba a haber un poco de tensión sexual con Aquaman, que... ¿qué más cosas? Bueno, lo digo porque no sucedió.
Iba a ser Maxwell,
sí.
Lord.
Y Flash iba a morir en la película. El final, la película supuestamente arranca con un funeral de los héroes, yendo a un funeral de no sabemos quién, no se sabía quién era el funeral, y en el final te das cuenta que el funeral era el de Flash, que se sacrifica como por la liga, no me acuerdo por qué, y toma su lugar Wally West. O sea, Barry muere y el que toma su lugar
muy
es Wally
a lo
West.
Crisis.
Muy a lo Crisis. Y lo que también planteaba la película de interesante es que el equipo ya estaba constituido, no da explicaciones. Digamos, de, por ejemplo, iban al funeral este y ya había como vínculos entre algunos de los héroes, nunca como equipo completo, nunca como Liga de la Justicia, pero sí, qué sé yo, Aquaman ya había trabajado con, no sé, Flash, estos team-ups que decís vos, tipo Brave and the Bold, ya existía, y también se dice que había como cosas que se explicaban muy fáciles, no había cosas de desarrollo de ciertos personajes, como que había cosas que se daban muy rápida, todo bueno porque tenés que constituir un grupo también en De tantos personajes en 2 horas, ¿no? Pero bueno, esa película no fue. Pero ya hubo. Ahí había nacido un intento de intentar expandir el universo y el multiverso también, digamos. Porque teniendo dos Batmans.
La pucha. La pucha, hubiera estado
y
linda.
Miller haciendo superhéroes.
Yo los invito, yo los invito que pongan en internet el cast, las fotos y
sí,
está,
sí,
está muy
sí,
bien.
Veanlo.
De hecho, Armie Hammer ahora es como digo.
Y Armie Hammer algo va a ser. Algo va a ser Armie Hammer. Pero bueno, sí, siempre estuvieron como dando vueltas también con proyectos de DC. Y a Miller también lo han tanteado. No descartemos que Miller haga alguna vez algo de DC. Además, él admite que es un fan de DC, así que...
Sí. Se mencionaba como director de la secuela de Man of Steel, digamos, una de las posibilidades que había, pero bueno...
Veremos y después lo sabremos. Esto conduce también a todo lo que va a ser Justice League, o lo que es Justice League hoy, la versión que va a llegar a los cines el jueves.
Sí, y hablando de eso, primero... Quería preguntarles a ustedes qué pensaban, porque de hecho también se ha debatido mucho en las redes. Surgió Man... No, vamos tranqui primero. Cuando surge Man of Steel, ¿no se tenía planificado hacer el universo que hoy está...
No estaba explicitado. Si estaba, lo habrán pensado ellos.
No.
Claro, no.
Es más, digamos, en la mente loca nuestra no pensábamos en ir a ver Man of Steel bueno... en algún momento va a aparecer Batman, porque de hecho estaba casi al mismo tiempo que las películas
y estaba
de Nolan.
Producido por Nolan.
Más teniendo esto, exactamente, ahí. Más teniendo a Nolan ahí como metido. Cosa que ahora Nolan aparece como productor ejecutivo de Justice League. O sea, no sé, crean que... No sé si Nolan está involucrado, no lo creo, pero sí debe haber puesto el nombre para que el chequecito le llegue después.
Yo creo... Claro, y yo creo también que así como cuando uno forma un equipo de trabajo trata de siempre valorizar las cuestiones positivas de cada uno y reforzar lo nuestro, en particular Nolan yo creo que le debe aportar a este equipo, porque es un tipo que ha leído muchísimo y que compuso uno de los mejores Batman, podríamos decirse, en la historia
del
cine.
Qué debate igual, ¿eh?
Entonces,
películas de Batman.
Sí, hay un debate. Sí, ahí está, películas de Batman.
Claro, películas con Batman. De hecho, mi definición oficial es las mejores películas de la policía de Gotham con Batman. Para mí son buenas películas de Gordon.
No, para mí son buenas películas de villanos.
O de villanos.
Para mí.
Pues la pasamos por todos lados. Sí. Pasamos por todas las definiciones.
Bueno, la cosa es que el loco está metido. Pero bueno, ese universo no estaba pensado con Man of Steel. ¿Qué pasa entre medio de eso, digamos? Man of Steel no tiene el éxito.
No, pero no le fue mal, tampoco. Pensaba.
No le fue mal, pero no tiene el éxito crítico, digamos.
Tampoco le fue tan mal. O sea, fue mezcladito.
Mezcladito, ahí está. Pero bueno, era difícil, digamos, comenzar a pensar en un universo cuando del otro lado de la vereda ya estaba todo ese universo creado, se tenían miles de proyectos en pie, en vista. Y de repente en una Comic-Con, Zack Snyder, como loquillo que es, dice, les voy a mostrar un logo de la próxima película que estamos pensando. Sale a leer supuestamente la sinopsis de esa historia y de repente aparece atrás el logo de Batman y Superman. Ese logo que también había aparecido en Soy Leyenda hace muchos años.
Era un proyecto que yo también se venía barajando hace tiempo.
Exactamente. Y bueno, y la locura del público gritando porque se había pensado en ese proyecto. Y después, ¿para qué? Cuando se mostró ese primer teaser, digamos. Ese primer teaser de Batman contra Superman yo creo que fue también un shock y revolucionó mucho todo el sentido. Ahora, después de Batman contra Superman y leyendo las críticas, entre comillas... y todo lo que generó la película, costó también pensar en la supervivencia de ese universo que se pretendía crear, más allá de que en esa película había aparecido Wonder Woman, digamos, la Trinidad, el
creo que le costó más eso al fandom que al estudio mismo.
Digo,
creo que
la peli salió en marzo y
900 millones de dólares.
En marzo había salido y en junio ya estaba la presentación de la liga.
Pero no es que la película le fue mal. Sí, le fue mal en
crítica.
En crítica porque polarizó también. Pero quiero decir, en taquilla hizo como 900 millones de dólares. Es una locura también. Entonces me parece que es un poco la presión que siempre se juega el fandom y lo que arman, lo que decimos siempre, los medios, digamos, sí. Con eso. Pero yo no sé si para Warner estuvo en duda de algún momento eso. Yo no creo, sinceramente. Pues ya estaba en marcha Wonder Woman también, estaban filmando Justice League. No sé si para mí fue un problema. Creo que fue más para lo que armó la agenda mediática que otra cosa.
Sí. Cuando no hace muchos años, vamos a decir, menos de 10 años, se priorizaba que una película era buena o había que ir a verla a partir de la recaudación. Paradójicamente, en los últimos 4 o 5 años he empezado a ver otras señas. ¿Qué sé yo? Pasaba con Transformer, una película que hacía millones, que la crítica la mataba y que todos ponían en duda si esa película iba a continuar. De hecho, hace poquito sacó una película nueva. O sea, sigue funcionando.
Iban a hacer spin-off de Bumblebee, iban a hacer... Por eso te digo, o sea...
Claro, el tema es que ¿a qué nivel pudo haber llegado con Batman contra Superman? Creo que hubo un estadio... más, digamos, de esa cuestión conflictiva entre si la película es buena, mala. Bueno, yo creo que es como un escalón más. Se vieron cosas que no
cine,
se veían antes.
Es puro cine. El discutir si una película es buena o mala, creo que sucede todo el tiempo. El tema es que estamos hablando de cosas del fandom que se pone muy a piel. Mucho sí. Todo se sobreexagera, me parece a mí. Humildemente, ¿no? ¿No?
Sí, sí. Sí, seguro. Y más allá de eso, después de Batman contra Superman tuvimos a Suicide Squad primero. Más allá de que es una película que en sus valores tiene cuestiones muy positivas, no fue la más armada de las películas de este universo. Y después, bueno, Wonder Woman, que rompió todo, básicamente. Y le encontrás, digamos, como un destino a toda esa historia que se ha generado entre medio. Y hoy, bueno, apareciendo con lo que es Justice League, que cuando uno escuchaba los anuncios de casting, ya se empezaba a emocionar, desde antes incluso, porque recordemos que esto estaba casteado desde antes de Batman contra Superman, cuando se estaba produciendo Batman contra Superman ya estaba casteado, salvo Ezra Miller, creo que fue uno de los últimos en castear de este grupo. Les iba a preguntar qué opinan del casting, más allá de lo que pueda ser después de ver la película, en la parte previa, digamos.
Excelente.
Sí, yo la verdad que a mí me gustó mucho el casting.
Excelente.
Bueno, lo que les iba a decir es que, más allá de estas cuestiones de casting y todo, sabemos más o menos qué va a pasar en la película, digamos, todos estos cómics de orígenes, nosotros que no hemos leído, tenemos como un vistazo de lo que puede llegar a pasar. Sin embargo, a mí me queda la sensación de que nos vamos a encontrar con cosas que quizá nos van a sorprender en el momento de estar sentados en la butaca y decir, ¡ah, pa!
Hay algo que a mí que yo valoro un montón, y esto lo digo realmente... que no pensé que me iba a tener tan manija, que me sorprende, que es Superman. Porque no vi nada de Superman. No sé qué me puedo encontrar con Superman. Nada de nada vi. O sí, sea, no vimos nada de
nada.
Superman.
Solamente un posteo de Instagram alguna
claro.
vez. De
pero no, gente. Pero nada de él en
pero
la película.
Pero siempre entrenando,
o sea,
claro.
Claro, no lo viste, no viste el rol de él en la película. Y yo eso lo agradezco. Un momento hubo esa discusión de, ¿lo van a mostrar a Superman? Hay que mostrarlo, no hay que mostrarlo. Y para mí está bien que no lo muestren. Me parece que está bueno jugar un poco también con el... Sobre todo en los tiempos de hoy en el que todo el tiempo se filtran cosas y todo el tiempo querés saber y cuántas escenas va a tener y qué va a hacer y qué sé yo. Está bien jugar un poco con esto de... veamos en la película qué onda. Y me gusta
va
eso.
Va a estar,
de...
va a estar, digamos.
Sí, es obviamente que va a estar. Pero quiero decir, está bueno eso. Eso lo agradezco un montón. Y me parece que está bueno que nos acostumbre... Va, que se acostumbre el público que no está acostumbrado a ser paciente y que, nada... Hay que ver las películas como lo que son.
En ese debate de los trailers, si mostraron mucho o poco, definitivamente no mostraron
nada, para mí.
Ni un cuarto, ni un décimo, ni un quinto de lo que va a ser la película, claramente.
Siempre mostraron lo mismo, queda sobre lo mismo, ¿no? Hay mucho...
Sí, exactamente. Otra cosa es el de entender si es una película de villanos o si es una película de unidad. Porque uno podría esperar que se trate de una película en la cual hay un antagonista y un grupo que lo tiene que enfrentar, digamos, dándole como el mismo peso a las dos partes. Y me parece que todo lo contrario. Esta película va a ser íntegramente de la formación de la Liga de la Justicia y de la unión de los personajes en particular. No va a tener tanto que ver con el villano, más allá de que este representa... como un contexto que va a ser importante para el desarrollo del problema hacia la próxima película o incluso hacia el resto de las películas, ojo, porque eso puede tener mucho que ver.
Además, en Origins, ahora que estoy recordando, sucede algo parecido. El villano aparece muy poquito al final, muy poquito aparece. Creo que ni siquiera hay una construcción...
Son más villanos los parademons, sí, incluso.
Es un combate más físico, más de algo, tenemos que parar esto, que un villano presencial... Y me parece que también en eso es un espejo a Origins y lo que quiere contar la película es esto del proceso de formación de la liga más que el mal al que tienen que vencer. Me parece que va a ser más anecdótico.
Yo creo que es eso, totalmente.
Porque Origins pasa lo mismo. O sea, no hay mucha diferencia. Me parece a mí, por lo que puedo ver hasta ahora. Después en la película no sé, pero...
No, va a ser para mí va a ser una película de orígenes. Recuerden que para muchos, como veníamos diciendo, para muchos va a ser la introducción de Cyborg. Por primera vez van a conocer a Cyborg. Muchos chicos Flash. Van a conocer a Flash, un Flash. Aquaman, lo que sea. Y creo que después de años sin estar en la pantalla grande o siquiera...
Personajes que nunca estuvieron en la pantalla grande.
Claro, podemos decir que Aquaman a lo sumo estuvo en... Todo en serie se limitó. Wonder Woman tuvo una serie fallida. Aquaman estuvo en Smallville.
Sí, mira.
Sí. A lo que voy es
después
a eso.
Después tuvo casi una serie. Después casi tuvo una
sí,
serie.
Sí, iban a hacer el spin-off con el mismo de Smallville y no llegó a nada.
No, el de Smallville hacía de otro personaje. Hacía de Green Arrow en Smallville y iba a ser de Aquaman en la otra serie. Una locura.
Encima iban a estar en continuidad.
Tremendo, tremendo. Imagínate lo que iba a hacer eso.
No, sí, me imagino.
Pero bueno, sí, hay como muchos intentos fallidos. Nosotros tenemos ganas de que la rompa esta película. Indefectiblemente la va a romper. A ver, para mí, yo hace mucho tiempo que estoy esperando ver esto. Ya me hypé mucho con todo lo que pasó alrededor. Y me gustó mucho Batman contra Superman. O sea, si mantiene cierta lógica de Snyder, cosa al punto que quería ir también para preguntarles a ustedes, ya para ir cerrando, es el estilo de película de Snyder es el perfecto o es el que va para hacer una película de Liga de la Justicia.
Primero déjame verla. Pero
claro,
no,
claro, claro.
No, hablando en serio. Yo la verdad que hay un tema. Snyder es un director que te gusta o no te gusta. Hay mucha gente que lo critica y lo toma de malo. A mí... me parece que con decir que te disgusta o no te gusta el estilo de filmar de él es una cosa. Ahora considerarlo un mal director o bastardearlo como veo que a veces lo hacen no me parece porque la remake de la película esta de lo... de la, ¿cuál es? ¿La Noche de los Muertos?
La Mansión de los Muertos.
Es excelente. 300. Digo, tiene una épica el tipo que es indiscutible. Te puede gustar o no el estilo. Es como, uh-huh. Te puede gustar o no el estilo de Tarantino, te puede gustar el estilo de... Totalmente. Como todo.
No todos hacen películas excelentes todas las veces.
No hay ningún director que haga todo el tiempo películas
excelentes. No, y además, o sea, digo, más allá de que vos podés estar más de acuerdo con uno o con otro y que hay una voz más popular de los intocables... No te tiene que
y otra cosa gustar, que hay que tener en claro, que hay mucha gente que parece que se olvida, las películas de Snyder generalmente no están escritas por Snyder. Snyder no es guionista. Snyder es director.
A veces que se mete en la historia.
Claro, si uno tiene pelos con la historia y algo que no le gusta con la historia, buenísimo. Es un tema con la historia. Que quizás el director no tiene. Porque eso es muy común, igual no con Snyder solo, lo digo con cualquiera. Como decir, Snyder, no sé. Scorsese en esta película me aburrió mucho porque su guión... No, Scorsese no escribió el guión. Scorsese adaptó una historia. Listo. A veces hay que entender un poco esto.
Totalmente,
y se sobredimensiona un montón porque está de moda también un poco esto de... algunos hay que pegarles y o el hecho de decir, me gusta que le vaya mal. No sé, me siento que hay un poco de eso en la moda.
Mala leche.
Sí, hay algo de eso. Pero el tema son las películas, si te gustan o no te gustan. Y todos tienen el derecho a que les guste o a que no les guste.
Sí, totalmente.
No, no. Nos hemos cansado en estos días de leer reacciones y esas cosas donde dicen... he leído alguna reacción, ahora no sé cómo iré a ver la película, digamos. Algo como que le está determinando la sensación.
Bueno, no sé si les pasó, yo estuve viendo algunas reacciones. No sé si les pasó que según el que escribe, el que toma la reacción de alguien que opinó... es según si le gusta a Snyder o según si no le gusta o no le gusta DC o si le gusta DC. Si el que le gusta DC agarra y pone todo lo bueno que leyeron en la reacción. Y el que no le gusta DC pone todo lo malo que leyeron en la reacción. Hay que ir verla y listo. Sí.
Yo, por otro lado, uno de los temas que se discutió es Joss Whedon. Y respecto a eso lo que voy a decir es que... repito, también, hay que verla. Pero yo sinceramente, y es a lo que iba, que por suerte tengo un director... que Zack Snyder, que no me disgusta, no te voy a decir que es mi director favorito, no me disgusta, me parece que hace bien su trabajo, filma bien. Y por otro lado, ahora se introdujo Joss Whedon, que es un tipo que yo lo reconozco como alguien que también lo mismo, o sea, no digo que es un el épico, pero digo, creo que sabe escribir buenas historias,
que para mí
lo deja en claro siempre, sabe trabajar muy bien con muchos personajes, digo, entonces me parece que es una... por lo menos yo recibo una doble cuota de confianza. Hay gente que no le gusta a Whedon, hay gente que no le gusta a Snyder y las chocan, ¿viste? Y dicen, ¿por qué se metió Whedon? ¿Por qué Whedon no se metió antes y dejaron cosas de Snyder? Son gustos, repito. Yo por mi lado tengo la suerte de que las dos personas involucradas me gustan.
Sí, tener en cuenta que creo que la visión general de la película va a ser de Snyder, porque es una película de Snyder, así aparece en los créditos, o sea, una película de Snyder... a la que, lamentablemente, por lo que pasó en el medio, tuvo que venir Whedon. Que Whedon ya estaba arriba del bote por la reescritura que supuestamente se iban a hacer.
Se estaba preparando para Batgirl.
También. No era que... Es más, en la conferencia de prensa estuvo la esposa de Snyder dando en las estas charlas que estuvieron dando la última semana. Así que no desmintamos eso de que Whedon llegó para sacarle el lugar a... No, o sea, Snyder todo fue mentira, y le habló y nada. Es la camaradería en Hollywood entre trabajadores de un director guionista es muy común. Sobre todo si están laburando sobre lo mismo que son superhéroes. Yo creo que... No hay que darle mucha bola a eso, qué sé yo. Spielberg no pudo terminar Jurassic Park y Lucas le filmó los últimos minutos, qué sé yo. Son cosas que pasan, que en Hollywood pasan. Y nada, queda ver la película.
Sí, las ganas que tenemos de verla.
Y en el podcast de la película vamos a hablar mucho más extensamente. Ahí no sabemos cómo podemos...
No sé cuánto va a durar ese episodio.
No sabemos.
Me gustaría... No decir las recomendaciones, obviamente no tenemos que recomendar nada porque lo hemos hecho ya en este podcast en particular. Guido, has nombrado muchos cómics que por ahí hay que ver. Hemos nombrado también lo de la serie que sin duda, para darle un gustito más a la Justice League habría que verla. Yo, desde mi lugar de gamer, podría decirse, de los videojuegos de DC, quiero recomendar sin duda Injustice 1 y 2, jueguen cualquiera de los dos. O sea, por una cuestión de que tiene una historia entre medio que está muy linda para analizarla y para verla. Y es muy entretenida ver a la Liga de la Justicia en ese formato. Y después el juego DC Universe Online, que junta a todos los personajes de DC básicamente en un modo tipo esos juegos de rol.
Es horrible, Gabriel, ese juego.
A mí me encanta, encanta, lo disfruto muchísimo.
Es muy chulo.
Lo he vuelto a jugar dos o tres veces. Yo
lo
quiero
gratis en la Play. Lo puedes bajar.
Sí, pero obviamente después tenés que ponerle plata arriba para bajarte cosas, poderes y toda esa cosa.
Está para el celular también, ¿no?
No, para el celular no.
Sí,
no
está,
¿eh? Trucho. No está, no sé, no lo vi. Para
me parece
el
que está, ¿eh?
Sí, lo jugué para PC y que lo que está bueno es que vos te podés incluso crear tu propio héroe de DC y jugar alrededor de Batman, Superman, todo eso.
Escuché.
Yo lo jugué hace 3, 4 años por primera vez y me traumé un poquito. Lo volví a jugar de nuevo hace poco, por una cuestión de tiempo no lo continué. Pero sí, lo recomiendo si quieren un poquito jugarlo. Por más que Ernie diga que es horrible.
Bueno, perdón, una opinión nomás.
Así que bueno, chicos, no sé si ustedes quieren recomendar.
Lean todo lo que puedan de la liga. No. Me centré en cuatro cosas súper rápidas. Dos son de Morrison, que tiene que ver con la JLA. Una es los primeros cuatro números de la Liga de la Justicia de Morrison, que trata sobre una amenaza alienígena, como siempre, pero está muy buena para ver cómo se restablece el grupo. Digamos, acá van a encontrar, como repito, el Linterna Verde de Kal Reiner, que está muy bueno. Cómo hace equipo con Wally West, que son los más pendejitos. Imagínense que en ese momento ellos tenían, vamos a ponerle que eran los nuevitos con veintipico de años, veintitantos, aliándose al grupo de la Liga ya de los consagrados. Quería recomendar un Elsewhere que nunca se supo si estuvo bien en continuidad o no, a futuro, que es Kingdom Come. Me parece
gran,
que
gran cómic.
No solo es un buen cómic, digo, me parece que es una buena historia, digo, sí. Es casi una novela, digamos, sobre un mundo donde creo que todos es un universo donde casi todos tienen superpoderes y cómo eso lleva a ruptura.
Sí, mucho de político también. Sí. En ese costado se puede relacionar con el de Darwin Cook.
Sí, las nuevas fronteras también, sí, muy recomendable.
Tiene mucho político.
Es largo, pero es muy muy recomendable.
Y atraviesa varias épocas de la liga también.
También, sí, creo que eso también es muy bueno. Uh-huh. No sé, me parece que, como decimos siempre, está bueno que lo que le llame la atención. Si quieren comprarlo de Clarín, obviamente háganlo. No me parece mal. Igual a nivel introductorio sigo pensando que lo mejor es Origins de Geoff Johns. Y después, si les gusta, que algo muy entretenido para conocer cosas viejas es... En los años 80 había salido algo que se llamó Super Powers, que era una línea de juguetitos que después se extendió a los Super Amigos, digamos.
Qué lindo los Super Amigos,
Y bueno, tiene unos cómics que son 5 números nomás, que fue como de introducción, que las portadas las hace Jack Kirby, ni más ni menos. Y también está bueno, es más entretenido, es más al estilo Super Amigos, ¿viste? Igual ahí mete cosas del Cuarto Mundo como Darkseid, entonces esas cosas siguen estando. Y bueno, y después Justice League International me parece que es como súper divertido porque Giffen y DeMatteis, como les decía, le meten una cuota de humor. Tenés a Guy Gardner, que es un Green Lantern re facho que se la quiere dar del banana en el grupo y constantemente lo tiran abajo, ¿viste? Me parece que está bueno también este juego de que de repente ver a la Justice League como una empresa que tiene sucursales en todo el mundo. Así que no sé, lo que disfruten y vean, lean o jueguen como dijo Lee Justice o qué sé yo, no sé. Todo.
Yo quiero recomendar la serie animada de la Justice League, que es una preciosura. Se puede encontrar muy fácil en YouTube, en cualquier lado. Ponen Justice League, están subtitulados, doblados, en chino, en todo lo que quieran. Y después, la de los Super Amigos yo la quiero mucho, porque tengo como recuerdos vagos de haber visto cositas.
Los Gemelos Fantásticos.
Los Gemelos Fantásticos son una locura. Pero está bueno, es otra cosa, es muy Silver Age, digamos. Pero bueno, está bueno también conocerlo si a alguien le copa. Y Justice League War, que es la película que más creo se puede comparar a ni de las animadas de DC a lo que va a ser Justice League. Está basada en Origins, así que... Igual lean Origins, es preferible. Pero bueno, no importa, si no vean Justice League War.
Yo acepto que hice al revés, ¿eh?
Oh, no, yo no.
No, igual lo disfruté. Estuvo bueno.
Pero véanla porque está piola. Es una de las que zafan de DC, que está buena para ver.
La próxima vez que nos escuchen estaremos hablando de la
en pinga.
Película.
¿En pinga o no en pinga?
Sí,
no sé.
Totalmente. Estaremos... No sabemos en qué estado estaremos, pero nos escucharán seguramente hablando de Justice League.
Con sorpresa el próximo podcast. No vamos a decir nada, pero con sorpresa.
Sorpresa.
Y los próximos dos podcasts vienen con muchas sorpresas. Muchas sorpresas.
Así que estamos por estén preparados.
Un año.
Sí, sí. Un año pasó rap. Así.
Nada, se las dejamos ahí para que la tramiten ahí.
Así que, chicos,
va a salir nuestro cómic.
Sí, la
Hypeado 2 años 1.
Sí, en los productos cosméticos pronto también.
Merchandise y los muñequitos de Gaby.
Sí, tira
la piolita, tira la piolita y tira chiste.
Tira la piolita y tira chiste. Exactamente. Así dice. El packaging dice eso.
Así que así termina este podcast que hemos dado en llamar Camino bueno. Justice League. Esto fue todo. No me dejan terminar. Chao.
Bueno, tiren la pila y nos vemos la próxima.
Nos vemos.
Chao.
Chao, chao.